podcast. Hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo. Hacerlo callar. Lo han amenazado. Se han burlado de él. Y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujollywood.
En estas últimas semanas, la gente ha estado hablando de películas interesantes o impactantes, de buenas, malas actuaciones, de fotografía, tramas, actores de soporte o de apoyo. Bueno, que si están bonitos los vestidos, que si las coreografías. Por supuesto, no estoy hablando de toda la gente, no. No estoy hablando de esos que van al cine y andan hablando todo el tiempo.
Mira, es rojo. Vas a ver. ¡Ah! Te dije, ¿ves? Yo te dije que ibas a ver, güey.
No. Esos pendejos destroza películas. No les interesa nada que si quién fotografió o quién es el diseñador, el vestuarista. No. Esos solo quieren que salga Carmelita Salinas en Star Wars 68 para gritar a todo pecho.
¡Esa mi Carmelita Salinas! ¡Esa mi Dibu!
No. Esa gente por mí, que se muera. Le harían un gran favor a la especie humana. Y con esto no estoy diciendo que a huevo te tiene que interesar todo este rollo de las premiaciones. Que si el cine, los Globos de Oro, los SAG Awards, los Oscars, que premian a películas y a shows de televisión y cortometrajes y animaciones y toda esa onda que a muchos nos encanta. A otros no, no esa fuerza, no. Pero hay gente que no sabe mucho de estas cosas de las premiaciones, pero no anda molestando a los demás en las salas de cine. Digo, igual no eres un seguidor de los premios de la academia, pero tampoco llegas a una sala de cine a gritos y chiflidos. Pero bueno, ya delimitada esta enorme diferencia entre estos seres humanos, sigo con lo que me interesa en este podcast. Yo no sé si ustedes se han fijado que la película que más incómoda se nos ha hecho al debatir, por lo menos para los mexicanos, es La Forma del Agua, The Shape of the Water, de Guillermo del Toro. He escuchado un montón de gente tanto estar de acuerdo en que es maravillosa como a un grupo inmenso que la ataca. Pero resultan cagados muchos de estos ataques. Ya solo les falta decir que Guillermo del Toro no puede ganar el Oscar a mejor director, pues porque está gordo y barbón. Que es una mamada, pues, pero porque no lo andan diciendo abiertamente, pero sí existe ese sentimiento, ese pinche mal rollo que tenemos los mexicanos. Le llaman el mal de la cubeta de los cangrejos. Que es un síndrome de mal pedo. Entre nuestros comportamientos lo tenemos, donde lo que deberíamos es sentir gusto porque a alguien de nuestro país le va bien, que ha logrado cosas maravillosas en el extranjero. Pero esto de la cubeta de cangrejos explica muy, muy claramente el sentimiento. Mira, te voy a explicar, ¿ok?
Ok.
Hay dos cabrones y uno de ellos observa que hay dos cubetas.
O sea, dos señores.
Sí, dos señores. Cualquier señor. Y hay una cubeta con cangrejos tapada y una segunda cubeta con cangrejos, pero destapada.
¿De qué color?
¿Qué? No sé. Color cangrejo, o sea, son como cafecitos, ¿no?
No. ¿Las cubetas de qué color son?
Las... No sé, de cualquier color, hombre. Verdes.
¿Las dos cubetas son verdes?
Ok. Una cubeta es verde y la otra cubeta es azul. ¿Me dejas continuar? O mejor ya no te explico.
No. Ya quedó claro. Dos cubetas de cangrejos. Una cubeta verde y una azul. Claro. Clarísimo.
Ok, bueno. Entonces, este tipo le dice: oiga, amigo, ¿y esas cubetas? ¿Las dos tienen cangrejos?
Sí. Pero una tiene cangrejo de Alaska y la otra cangrejo mexicano.
¿Y por qué una tiene tapa y la otra no?
Porque la de cangrejo de Alaska hay que taparla, hombre, porque si no se salen los pinches cangrejos. Se sube uno encima del otro y al ratito voltea y ya no quedó ni uno en la cubeta.
Ah, ¿y la otra cubeta, la destapada?
Ah, no, esta está llena de cangrejos mexicanos.
Pero no tiene tapa. ¿Qué? ¿No se le escapan?
No, hombre. El cangrejo mexicano tan pronto ve que algún cangrejo va para arriba, los demás lo jalan para abajo. Solitos se cuidan para que ninguno pueda salir. No.
¿Y qué? ¿No? ¿No qué?
Pues no puedo creerlo. ¿De verdad se jalan para abajo?
¡Ay! Es una historia, hombre. No es verdad lo de los cangrejos. Solo es una historia para ejemplificar cierto comportamiento social.
Pues sí, pero ¿por qué la cubeta era verde? ¿Y por qué la otra era azul? ¿Y por qué los cangrejos de Alaska?
¡Ay, ay, 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 manito! Ya, córtala, córtala. Olvídalo, olvídalo. Bueno, pues igual, digo.
Para los que sí entendieron el ejemplo.
Guillermo del Toro ha hecho un chorro de películas muy padres. Y ha hecho cine y tele muy, muy padre. En México, por ejemplo, hizo varios episodios de esa serie que era muy, muy buena, La Hora Marcada. Y también hizo la película Cronos. Y luego hizo cine en Estados Unidos y también en España. ¿Quién no recuerda esa película como de miedo? El Espinazo del Diablo. ¡Puta madre! ¡Estuvo padrísima! Con unos fantasmas niños que estaban padrísimos. Y casi al mismo tiempo, en Estados Unidos hizo la primera película que hace con los gringos, Mimic. Que no es una gran película, pero sale Mira Sorvino.
¡Uy! ¡Cómo me gustaba esa chava!
Y casi luego dirigió Blade 2, la del vampiro negro. ¿Se acuerdan, Blade? El matavampiros con Wesley Snipes. Que por cierto, a esa película yo le tengo mucho amor porque el doblaje al español de Blade 2 es mío. Yo la dirigí y me di al príncipe malo.
¿Qué hablaba así?
Y el rey vampiro fue Don Arturo Mercado. Digo, por nada el doblaje quedó de lujo. Víctor Hugo Aguilar era Blade 2. Tiene voz como de cadáver, de voz del más allá. Le quedó muy padre. Recontra uff.
Uff, uff, recontra uff.
Pero bueno, no quería hablar de eso específicamente. Después, Guillermo del Toro dirigió y escribió y dio a luz El Laberinto del Fauno.
¡Osa más grande, caballero!
Y luego Hellboy 1 y Hellboy 2, dos películas de Pacific Rim. Dirigió también dos episodios para televisión de The Strain y dos de Trollhunters. Y luego dirigió hasta un episodio de Los Simpson.
¡Qué pedo, cabrón!
¿De veras?
¡Donas!
Se echó también el videojuego de Silent Hill. Sí, también. Y luego se aventó una película llamada Crimson Peak. Y de ahí saltó a esta peli en cuestión, The Shape of Water. La forma del agua. Y no para. En este mismo instante está en producción, preproducción y postproducción de tres proyectos por lo menos. Un documental sobre Michael Mann, una película de Pinocho y una película de miedo llamada...
Bueno, hasta el momento se llama así porque luego les cambian los nombres.
El Callejón de las Pesadillas. Nightmare Alley. Y hablo y hablo y hablan y todo mundo opina y suben y bajan. Todo mundo habla que si está bien, que si está mal, que si está gordo, que si un geek, que si es nerd, que si que se corte la barra, que no me gusta así, que se cambien los lentes, bla, 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 bla. Ya, ya, ya. Lo que yo me pregunto, porque yo me pregunto una cosa, simple y llana. Ya vi La Forma del Agua, ya vi la película, ya vi que es una historia de amor. Y me gustó mucho. Ya conocen mi opinión al respecto. Me gustó mucho The Shape of the Water. Pero, ¿es una historia de amor? Pues entre una muda y una como rana humana, ¿no? Y bueno, estuve viendo las premiaciones y sale la mudita muy vestida y le aplauden y muy, muy, muy acá. ¿Pero qué pedo con el hombre anfibio?
Digo, porque así sale en los créditos.
Amphibian Man. El hombre anfibio, o el hombre rana, o renacuajote, algo así. ¿Y qué pedo con él? mismísimo estelar de la película La Forma del Agua. Y que me incomoda tanta mala onda para este pobre renacuajo. Y que me pongo a investigar. Y entonces apareció el nombre de Doc Jones. ¿Y quién demonios es Doc Jones? No me lo van a creer. Doc Jones, que es el que se mete en el traje de hombre sapo en The Shape of the Water, es el mismo, el mismo.
Digo, no hay que ser muy sabio para darse cuenta, digo yo.
Es el mismo que hace a Abe Sapien en Hellboy 1 y 2. Sí, sí, hombre, el hombre rana de allá de la otra película. Se ven exactamente iguales, o sea, digo, realmente la diferencia es mínima. Y esa es una tendencia de Guillermo del Toro. Usa sus monstruos o el diseño de sus monstruos en proyectos diferentes.
Pero no te me desvíes, criatura. ¿Qué hay más, hombre?
Ah, pues sí, pues sí. El mismísimo Doc Jones ya había trabajado desde antes con Guillermo del Toro, claro, haciendo más monstruos y personajes raros. ¿Se acuerdan ustedes de la película esta, El Laberinto del Fauno? Pues Doc Jones era el monstruo ese, el que aparece frente a una mesa llena de comida y de fruta, donde la pendeja escuincla casi pierde la vida por tragarse unas pinches uvas. Y este monstruo sin ojos, sin ojos en los ojos, porque tenía los ojos en las palmas de las manos, ¡no mames! Se tragó a varias haditas y casi se come a la escuincla, que estaba chiquitita, pero ahorita ya debe tener unos 23 o 24 años. Y se la siguen queriendo comer. Es que está bien bonita. Ivana Vaquero se llama la chava. Pa'l que le interese estoquearla en Facebook. Ahorita que está de moda estoquear. Ay, él me dijo que le gustan mis papas. Solo díganle que van de mi parte. Digo, no es albur.
Bueno, lo de mi parte sí es albur.
Pero es un albur buena onda. No me vayan a demandar. Pero bueno, eso no es todo. En la misma película
del Laberinto del Fauno,
este tal Doc Jones también es el fauno. ¡Es el fauno, cabrón! ¿Se acuerdan del fauno? Ese, el grandotototote, ese que hablaba como... Pues yo te voy a poner una tarea, princesa. Debes traer la llave y no te vayas a tragar las pinches uvas, escuincla. Digo, princesa, quiero decir. Yo estoy impactadísimo. Porque este cabrón, Doc Jones, porque estoy checando cosas que él había hecho, ¿no? Ha hecho un montonal de cosas. Sale en montonal de películas y ni cuenta te has dado. ¿Se acuerdan ustedes de Los Cuatro Fantásticos y el Silver Surfer? Un personaje que surfea, que parece que está hecho de mercurio o de plata. Silver Surfer. Duh. O sea, el surfeador de plata. Bueno, Doc Jones es el mismísimo Silver Surfer. Ha salido en chingos de películas. No sabemos ni siquiera que salió ahí. Salió en Los Hombres de Negro 2, en Buffy la Cazavampiros. Hay una película de miedo que se llama Legión o Legion, donde se pelean los ángeles del cielo y todo pasa en una gasolinera con un restaurantito a la mitad del desierto, cabrón. Bueno, hay un carrito que vende helados que llega con su musiquita y llega a la gasolinera. Y entonces se baja el vendedor de helados y se convierte como en un monstruo con una bocototota que se le hace la mandíbula gigante frente a nuestros ojos y se nos sale un poquito de pipí del miedo. Ese es Doc Jones. No, este cabrón ha hecho cine y televisión y cortometrajes y... Bueno, vas a esta página llamada imdb.com y buscas, por ejemplo, Al Pacino. Y te sale como resultado que como actor tiene 56 créditos. O sea que ha hecho 56 películas o proyectos como actor ahí. Y el puto Doc Jones tiene como 160 créditos. ¡No mames! Nada más como actor. Ha trabajado 3 veces más que Pacino. Y bueno, ahora claro, a Pacino le pagan desde hace un chingo de años millones por cada proyecto. No requiere ni sudar el hijo de puta. Mientras que Doc Jones Pues al principio, como cualquier actor, cobra lo normal. Y bueno, ahora ya tiene créditos muy importantes y tiene que cobrar una lanota. Estoy seguro que cobra una lanota. Tan solo este año, Doug Jones está terminando un proyecto donde él va como estelar otra vez y no lo vamos a reconocer otra vez. La película se llama Nosferatu y él va a ser el mismísimo Conde Orlok. ¡Ay, puto! Bueno, ya. Para terminar de hablar de este jodido Doug Jones, que cualquiera que me oyera hablar de Doug Jones diría,
¿qué le pasa al pinche trujo? ¿Qué le gusta? ¿O trae una onda escondida ahí con el Tacton Jones? ¿O qué pedo, no?
Bueno, yo soy muy ochentero, por ejemplo. Y mis hijos tienen 23 y 26 años. Y cuando estaban chiquillos, ellos veían una película, bueno, la veíamos juntos, de Disney. La pasaban y la pasaban y la veíamos juntos y nos encantaba la película. Hocus Pocus, que en español le pusieron Abracadabra. Y eran tres hermanas brujas. Eran muy chistosas. La bruja principal era Bette Midler. Y luego Kathina Jimmy era la hermana gordita hiper chistosa. Y Sarah Jessica Parker era la hermana menor, pero estaba sabrosa. Era la bonita de la película, ¿no? Te juro por Dios y 38 ángeles del cielo que me están viendo, que en esa película sí se veía sexy, se veía bonita, se veía sabrosa. Porque después la siguieron vendiendo como eso, como bonita, sabrosa. Y estaba... Bueno, yo la veo a la pinche vieja ahora en estas cosas de Sex in the City. Y yo la veo repiñata, ¿no? Bien flaca, horrenda, con su nariz es como de tornillo. Bueno. Hay una escena en esta película de las brujas que te digo, Abracadabra, donde las brujas atacan a los niños estelares de la película en un cementerio. Y la historia te cuenta que el cementerio es un lugar sagrado. Por tal, las brujas no pueden tocar el suelo del cementerio. Entonces, con hechizos y desde sus escobas, volando, usan a un cadáver que tienen hechizado para que persiga en el suelo, a nivel de la tierra, a los niños. Este muerto, traído a la vida por las brujas, responde al nombre de Billy Butcherson. Y tiene los labios cosidos con un hilo grueso. Pues es un hechizo para que no pueda hablar los secretos de las brujas. Pero al final, este muerto, Billy Butcherson, es bueno y ayuda a los niños.
¿Y qué aprendimos de la moraleja, niños? ¿Quién es Billy Butcherson? ¿Niños?
¡Exacto! ¡Billy Butcherson es Doug Jones! ¡Mi novio! No.
No es mi novio.
Doug Jones es el actor. Millonario en dólares. Y lo conocemos por trabajos desde hace putísima madre. Bueno, la de Hocus Pocus, Abracadabra, es de 1993. Esa ya tiene 25 años, no mames. Bueno, mis niños y mis niñas, chamacos y chamacas, mexicanos y mexicanas, ya hablé demasiado. Así que, si les gusta el cine, los veo en los Óscares. A ver si pelan al anfibio. Bye, bye.
No ha terminado.
Fe de ratas. El pinche Trujo, o sea, yo, reconoce que estuvo cambiándole el nombre a la película de Guillermo del Toro durante todo el podcast. El nombre correcto de la película es The Shape of Water, La Forma del Agua. Ya sé, la cagué. Pero bueno, si les gustó mi podcast, no se vayan sin suscribirse, ya sea en iTunes o aquí mismo en iVox.com, porque pronto tendremos muchas sorpresas nuevas. ¡Qué bueno que nos estamos escuchando de nuevo! El podcast de Trujo ahora es simplemente True Hollywood.